Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, con casi 40.000 contagios en un solo día, con cifras de positivos nunca antes registradas, el debate en los despachos es si hay que imponer el confinamiento domiciliario. Lo sugieren comunidades como Andalucía, como Castilla y León, y la pregunta en la calle va también en esa línea. ¿Nos van a volver a confinar o no? La respuesta hasta ahora sigue en el aire porque el Ejecutivo de Sánchez continúa sin tomar ninguna decisión, confiando en que funcionen las medidas que toman por su cuenta los gobiernos autonómicos. Lo que ya hemos comprobado a lo largo de estos últimos meses es que ninguna restricción, ninguna limitación tiene un efecto inmediato. Por eso es importante hacer una foto fija de este momento. Y el dato revelador. Ahora mismo rozamos una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Antes de las celebraciones de Navidad era de 225. Por tanto, tenemos más del doble. En este momento, ¿estamos mejor o estamos peor que los países de nuestro entorno? Y también podemos comparar. El 21 de diciembre la incidencia en España era más baja que en Francia, que en Alemania, que en Italia y, por supuesto, que en Estados Unidos o que en Reino Unido. Ahora, a día de hoy, España tiene 492 casos por cada 100.000 habitantes y superamos a Italia, que tiene 390. Superamos a Francia con 347 o a Alemania con 320. Y eso que en Alemania hoy han vuelto a batir también su propio récord de fallecidos en un solo día, con 1.244 muertos. Los nuevos datos que hemos conocido hoy en España no son buenos. En Navarra han superado los 200 casos, la peor cifra en dos meses. En Galicia y en Castilla y León han batido récord de contagios. Y en Cataluña, y este es el auténtico drama de estas cifras que no queremos olvidar, en un solo día han registrado 121 muertos. Y suma y sigue también con la presión en los hospitales y en las UCI. Como en el gobierno y en su corte de expertos no se pronuncian, seguimos preguntando a los médicos que están en primera línea. Y con todos los que hablamos coinciden. O limitamos por ley de forma obligatoria los contactos y la actividad no esencial, o la curva va a seguir creciendo de forma imparable. En Herrera en COPE nos hemos situado en un centro de salud de Ciencia, en la región de Murcia. Y hemos hablado con José María Almela, médico de familia. El porcentaje de positividad en su centro es cada vez más alto. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Confinamos o no?
El confinamiento se ha demostrado que es una medida eficaz para parar el ascenso de los casos, pero claro, volver a un confinamiento estricto es muy difícil. También hay que mantener un poco el equilibrio con la economía y al final pues eso también es importante.
Y la sensatez. Además de la pandemia, Filomena, sobre todo su herencia, crea todavía muchos problemas en las calles heladas de Madrid, de Toledo y de Guadalajara, tres de las capitales donde la nevada fue más fuerte. Madrid ha pedido hoy la declaración de zona catastrófica y el ejército, sí, una vez más el ejército, a pie de obra, pico y pala, retirando la nieve. Las consecuencias son muy cuantiosas y es importante ver más allá de nuestra acera o de nuestra calle. En el campo español, en la ganadería, incluida en la de Bravo, esa que algunos que dicen ser animalistas no quieren saber nada, hay un auténtico desastre. En los fósforos de Herrera en COPE ha estado Manuel. Tiene una ganadería de toros bravos en la Sierra Norte de Madrid y este es el panorama.
Nos dedicamos al ganado bravo aquí en la Sierra de Madrid. Teníamos 17 nacimientos. De los 17 nacimientos han amanecido muertas 10. De esos 10 había 3 machos de buena reata, de buena familia, que iban a ser toro de lidia en 4 años. No ha podido ser porque han amanecido muertos, el frío.
Conozco poca gente que tenga más amor por los animales que los ganaderos de toros bravos. Y es imposible calibrar lo mal que lo están pasando después de añadir a la pandemia este temporal en el que han muerto muchos de sus animales. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Además de la ciudad de Madrid, más de 70 ayuntamientos de la región y varios de Castilla-La Mancha, gobernados por partidos de distinto signo, se van a ir sumando a la petición de zona catastrófica para poder hacer frente a los destrozos y pérdidas económicas. Precisamente por el temporal, Hacienda ha retrasado hasta el lunes el pago de impuestos domiciliarios en cuentas bancarias que debían abonarse antes de mañana viernes. Y mientras se calculan los daños de las nevadas, hoy sabemos que la recuperación económica para este año va a ser menor de lo previsto. BBVA rebaja del 6 al 5,5% su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para este 2021. Muy lejos, por tanto, de la previsión del Gobierno, que apunta a un crecimiento del 10% en unos presupuestos que no cuadran. Rafael Domenech, responsable de análisis del BBVA Research.
Esperamos un menor crecimiento de los ingresos que el presupuestado, como posiblemente también el lado del gasto, en la medida que la extensión de algunas de esas medidas de protección social llevan acarreado también un aumento significativo del gasto.
Habrá que esperar, por tanto, a 2022 para un repunte verdadero, dependiendo siempre de la marcha de las vacunas. Y los presos condenados por el proceso separatista de Cataluña vuelven a estar cerca del tercer grado penitenciario para poder salir de prisión. El Tribunal Supremo determinó que era demasiado pronto para pasar a esa situación que solo les obligaría a ir a la cárcel para dormir entre semana. Sin embargo, las cárceles catalanas han vuelto a dar el visto bueno a ese tercer grado que ahora deberá ratificar el gobierno catalán. En febrero, todos los condenados habrán cumplido la cuarta parte de su condena y, por tanto, podrían salir para la próxima campaña electoral en Cataluña.
Ahora falta por saber cuándo van a ser esas elecciones. Mañana conoceremos si finalmente los comicios previstos para el 14 de febrero se retrasan al mes de mayo debido al disparado crecimiento de contagios por coronavirus. Hoy COPE te está acercando al temor que recorre Moncloa en las últimas horas por este asunto. No quieren que se aplacen estos comicios. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El paso de las semanas, admiten en la Moncloa, diluirá e incluso puede quemar el efecto logrado con la irrupción en el tablero catalán de Salvador Illa. El interés del gobierno en mantener las elecciones, según lo previsto, es atribuible a los sondeos internos sobre la mesa de Pedro Sánchez, que catapultan ahora mismo al PSC a un empate técnico con Esquerra, pudiendo disputar la victoria a los independentistas seguidos de Junts per Cat. Al margen del pódium, según esas mismas encuestas, Ciudadanos aún desplomándose, lidera el bloque de las denominadas derechas, con el PP en una limitada recuperación, aunque sin visos de sorpaso de Vox. Por medio, en Comú, aparece en retroceso. Entregado al cálculo partidista, el gobierno anda maniobrando para frenar el aplazamiento de las urnas.
España está en riesgo extremo por los niveles de contagios de coronavirus, salvo Asturias y Canarias, que no superan por el momento los 250 casos por cada 100.000 habitantes. La media roza los 500, es decir, el doble de ese riesgo extremo, y en el caso de Extremadura supera el cuádruple, porque está por encima de los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes. Nos vamos a situar en las calles de Mérida. Allí, importantes restricciones que afectan a la hostelería y a los comercios no esenciales. Mérida, Fabián Vázquez, adelante.
Estoy en la calle Santa Eulalia de Mérida y solamente están abiertas farmacias, bancos, ópticas, tiendas de telefonía y algunos establecimientos que venden artículos esenciales. Medidas muy duras para atajar los contagios, como relata Victoria, que se acuerda del pequeño comercio.
No vamos a ir al garete, que no nos vamos a morir de hambre, no vamos a morir del virus.
Comprenden las medidas, el cierre de la actividad no esencial en localidades mayores de 5.000 habitantes, pero Víctor recuerda que para el puente de la Constitución las medidas eran muy laxas.
Yo creo que había que haberlo hecho antes, ¿no? Se nos ha ido un poquito de las manos.
Lo hacía después de su paseo matinal. Otros extremeños no entienden que se cierren perimetralmente todos los municipios sin que haya controles. Esperanza iba a hacer unas gestiones.
No me los creo porque es que sé de gente que no se cumple, entonces me entra risa, por no llorar.
Las medidas aprobadas por la Junta estarán en vigor en principio hasta el miércoles, fecha en la que se decidirá si las prorrogan o no.
Lo de Extremadura no es un confinamiento en casa, pero con toda la actividad limitada, con bares, restaurantes cerrados, con comercios no esenciales también, pues se parece mucho a ese escenario que sigue constantemente en el horizonte, el cierre total y la vuelta obligatoria a los hogares. Y por eso hoy precisamente te estamos preguntando, ¿cómo te tomarías tú un nuevo confinamiento en casa a estas alturas? ¿Qué te pasa por la cabeza ahora mismo ante esa opción que recuerda lo que vivimos durante los meses de marzo, abril, mayo? Y nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637 23 000.
Si hubiera un nuevo confinamiento, lo obedecería como he hecho hasta ahora.
Lo ideal sería confinarlo. Y si hay que confinarse, se confina uno y ya está.
A lo mejor es lo que necesitamos y a lo mejor teníamos que haberlo hecho antes. Es un rollo, es un tostón, pero si es la única manera, pues que se haga.
Yo lo del confinamiento lo volvería a llevar muy mal.
Son los mensajes que nos habéis dejado ante esa opción, que sí, sobrevuelan los despachos, sobrevuela también en la calle, a la espera de que el gobierno tome la decisión o no. ¿Tú cómo te tomarías un nuevo confinamiento en casa? Nos dejas tus comentarios, tus notas de audio en el 637-230000. Hemos hecho el mapa de la situación sanitaria, la foto fija a día de hoy, a esta hora, y hoy en COPE estamos acercando también a las consecuencias en tres sectores muy diferentes: peluquerías, administración de fincas y el sector editorial. Vamos al primero, porque salimos menos, nos arreglamos menos y lo de ponernos guapos ahora mismo ya no es una prioridad. De manera que tenemos caídas de facturación del 40% en las peluquerías españolas, con pérdidas de 1.552 millones de euros. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Si no hay un cambio de tendencia, de aquí a marzo podrían cerrar uno de cada dos salones de belleza, según cifras del sector. Juan Carlos está aguantando. Es una peluquería de Tarrasa que da trabajo a 6 personas. A 4 de ellas las tuvo en ERTE. Pidió un préstamo ICO para pagar gastos y mantener esos empleos, pero cada vez se hace más difícil.
Con el ritmo actual de facturación, y si no vienen buenas noticias, va a estar complicado aguantar. Mantener los puestos de trabajo será dificilísimo.
Nos cuenta Juan Carlos que con las restricciones la gente tiene miedo y tampoco ayuda la subida de las cuotas de autónomos ni el encarecimiento de la electricidad por la ola de frío. Las pequeñas empresas del sector calculan que solo en 2020 han perdido al 48% de sus trabajadores.
Más consecuencias llamativas de la pandemia las tienes en tu propia comunidad de vecinos, porque las reuniones no están permitidas, de manera que cualquier decisión normal y corriente, como una derrama, por ejemplo, para una avería, y más ahora de las que estamos viviendo tras el temporal, pues se convierte en un problema. Rafael del Olmo es administrador de fincas en Sevilla.
Hemos tenido que improvisar votaciones a través de correos electrónicos, que tampoco tienen soporte legal. Hemos tenido que improvisar reuniones presenciales en algunos casos, con el peligro de contagiarnos o de contagiar a los ciudadanos.
Y una consecuencia más de estos meses tan extraños que vivimos, alguna buena tenía que haber, porque leemos más, tanto en papel como en formato digital, donde los lectores han crecido un 30% en 2020, Sefi García.
Encerrados en nuestras casas, desempolvamos el e-book.
Por la comodidad, la seguridad y por la facilidad de tener cualquier título en segundos.
Y España se subió al podio de la lectura digital en el mundo. En el confinamiento pasamos el equivalente a 584 años leyendo, nos cuentan las plataformas. Nos ha dado por las sagas, las de Juan Gómez Jurado, Almudena Grandes y Carmen Mola. Por los libros de crecimiento personal y por los de cocina. En cuanto pudimos salir, buscamos libros físicos. Valentín es librero en Madrid.
La lista de bestsellers clara, pues la trilogía de La Reina Roja de Juan Gómez Jurado, o El infinito en un junco de Irene Vallejo, Aquitania.
Pero no olvidamos, por si acaso, los manuales de recetas, y compramos además mucho libro para niños y adolescentes.
Vamos a situar ahora en cualquier ciudad de España. Esta mañana a eso de las 8, en Madrid, por ejemplo. Había hoy, a esa hora, a las 8, 5 grados bajo cero. La nieve convertida en hielo sigue llenando calles, aceras y también jardines. Pero bajo los cartones, en tiendas de campaña o en cajeros, sigue habiendo rostros que tienen nombre, aunque muy pocos los conocen. La estimación es que hay entre 30 y 35 mil personas sin techo en España, así que imagina lo que supone para ellos esta ola de frío. En el informe COPE de hoy estamos descubriendo que, pese al frío, no hay albergues para todos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Así es, el número de plazas es claramente insuficiente para atender a todas las personas sin hogar, hasta tal punto que una de cada tres no dispone de un lugar refugio en España. Cuando, como ahora, bajan las temperaturas y es imposible sobrevivir al aire libre, los centros y albergues se llenan. En situaciones como la actual, las ONGs y las administraciones habilitan más espacios y amplían hasta las 24 horas los horarios de las instalaciones de acogida. Pese a la multiplicación de recursos, no llegan a todo el mundo. 3 hombres que vivían en la calle, 2 de ellos en Barcelona y otro en Madrid, han fallecido en los últimos días en pleno temporal por falta de vivienda.
Decíamos que no conocemos sus nombres, pero sí que hay muchísimas historias detrás. Básicamente hay dos perfiles muy diferentes entre aquellos que siguen viviendo en la calle.
Sí, en los centros para personas sin hogar de Cáritas distinguen entre personas que por circunstancias puntuales y combinadas, como por ejemplo la pérdida de empleo y problemas familiares, se ven en la calle. Le ocurrió a Inés, de 36 años, en pleno mes de diciembre, y en su caso fueron 2 semanas.
Ha pasado mucho frío, estuvo viviendo por la calle, pues estuvo en hospital, en las urgencias, así, más calientito, y en coche, abandonados.
Otros llevan mucho más tiempo, años incluso, sin hogar, conocen mejor los recursos de ayuda a su disposición, pero en 1 de cada 3 casos tienen problemas de salud mental o adicciones, lo que complica aún más su ya difícil situación.
Mientras tanto, más de 400 carreteras siguen afectadas por el hielo y la nieve, 26 en la red principal. De ellas se encuentra cortada el tráfico la CM43 a la altura de Illescas en Toledo, y es obligatorio el uso de cadenas en la CM41 a la altura de Cedillo del Condado, también en Toledo. Mira, vamos a situar ahora mismo en una carretera, precisamente, en la Costa del Sol, en este caso, donde anoche saltaron todas las alarmas.
¡Míralo, míralo! ¡Ese melillero, melillero!
Un radar había dado con la pista de ese hombre, el melillero, que el martes había rociado con ácido a Sandra, su pareja, y a una amiga suya a través de la ventanilla del coche, y se encontraba en esa zona. Tras una peligrosa persecución a más de 200 kilómetros por hora, el melillero, como es conocido el sospechoso, conseguía huir a pie. ¿Qué sabemos, Juan Baño?
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sabemos que el coche está siendo inspeccionado meticulosamente por los agentes de la Guardia Civil mientras continúa la búsqueda en las zonas aledañas a ese paraje del cementerio musulmán de Mijas, donde apareció el coche a las 11:15 después de que lograra saltar el control que había establecido los agentes minutos antes en la A7, en el Higuerón, en el término municipal de Mijas. Se inició entonces una persecución de película en la que los agentes incluso llegaron a hacer uso de su arma de fuego, pero en la que este delincuente habitual demostró su pericia y el amplio currículum que tiene, con decenas de antecedentes policiales, 3 órdenes de ingreso en prisión o 7 órdenes de detención por todo tipo de delitos. A una velocidad de vértigo consiguió sortear el control e inició una huida imparable hasta que los agentes, como les adelantó Cope, perdieron su pista a la altura del faro de Calaburras. El primer aviso llegó a la Guardia Civil a las 10 de la noche en el Centro Operativo de Tráfico de Atestados, en el COTA. Su matrícula había sido detectada en la A45, dirección Málaga. Se puso en marcha este operativo en el que se sigue buscando al melillero con un buen conocimiento de la zona, especialmente, nos dicen, la comprendida entre Fuengirola y Tarifa.
Chano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hoy, segunda semifinal de la Supercopa.
Tenemos ya al Barça en la final. Se metió ayer en los penaltis, empató a 1 con la Real Sociedad y en la tanda de penaltis, y durante todo el partido, el héroe del Barcelona fue el portero Ter Stegen, que separó 2 en la tanda de penalti, y remató Riqui Puig en el último penalti que lanzaba el FC Barcelona, porque así lo decidió él. Estaba en blanco el papelito que había dejado Koeman y dijo: yo tiro el quinto, y lo metió. Estamos pendientes de Leo Messi, a ver si llega a la final del domingo. En esa final debe estar o el Real Madrid o el Athletic de Bilbao. El partido es a las 9, desde las 8:30 lo contamos en el tiempo de juego. Atención a los partidos del fin de semana de Copa del Rey, especialmente los que se juegan en Madrid. El Leganés-Sevilla se va a jugar en el Metropolitano, y el Fuenlabrada-Levante veremos dónde, porque ha dicho el Fuenlabrada que no se puede jugar en el Fernando Torres. Y en el Rally Dakar abandona Joan Barrera en motos, ha tenido que ser rescatado por el helicóptero, se saltó un repostaje.
Gracias, Corrochano. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Con los contagios por coronavirus disparados, las comunidades autónomas intensifican las restricciones. No se va a llegar a ningún caso a un confinamiento domiciliario, en ningún caso a un confinamiento domiciliario como el que tuvimos en marzo, con un cerrojazo total de la economía. Pero médicos, sanitarios, virólogos y epidemiólogos apuestan por la paralización de toda actividad que sea no esencial. Y a que por ley, esa es la apuesta también, nos obliguen a quedarnos en casa. Es una decisión impopular y el gobierno la va a posponer hasta que las cifras se lo permitan. Pero los datos apremian. 40.000, casi 40.000 contagios en un solo día, que son consecuencias de las celebraciones de Navidad. ¿Qué están haciendo las comunidades autónomas? ¿Qué medidas están tomando? Porque no tienen competencias para decretar ese confinamiento domiciliario. Pues ahí está el caso de Extremadura. Todas sus poblaciones están confinadas perimetralmente, no se puede entrar ni salir sin permiso, y la hostelería y el comercio no esencial está cerrado en todas las localidades de más de 5.000 habitantes. Y si no puedes acudir a un bar ni a una tienda, te adelantan el toque de queda y también limitan las reuniones, no deja de ser un confinamiento domiciliario encubierto. Pandemia, con la que llevamos ya casi un año y todavía con muchas incógnitas. Hoy un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud se ha trasladado a la ciudad de Wuhan, donde empezó todo, para analizar y estudiar en profundidad el origen del coronavirus. Esta visita coincide con la primera muerte por coronavirus notificada oficialmente en China en los últimos 8 meses. En Wuhan, ya digo, en el origen de todo, vive el español Pedro Morillas, que es entrenador de uno de los equipos de fútbol de la ciudad. Y allí nos contaba hoy, en Herrera en COPE, se han intensificado los controles.
Todo lo tienen muy controlado, ¿no? Cuando sales de la provincia te tienes que hacer un test PCR al salir y al entrar. Tienen muchísimo respeto y no quieren que vuelva. Y de hecho, pues saben que cualquier anomalía, como ha pasado ahora en GBI, puede volver a rebrotar el virus. Y sí es verdad que están atentos para intentar cortarlo.
Esto en China, en España y en concreto en Cataluña, el debate ahora mismo es si aplazan las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero. Los partidos se reúnen mañana para tomar una decisión y, según lo que han ido filtrando, solo el PSC, solo Salvador Illa, quiere votar en la fecha fijada inicialmente. ¿Por qué? Pues porque Moncloa, en el PSOE, temen perder fuerza con una hipotética suspensión. Ahora mismo Illa parte en una muy buena posición en las encuestas y ven que un aplazamiento sería negativo. Esto demuestra fundamentalmente una cosa, que Illa, el ministro de Sanidad, ha estado utilizando un puesto, un cargo, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes para lanzar su carrera electoral. Una estrategia que, con 80.000 muertos, no parece de lo más oportuna éticamente. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los presos independentistas podrán estar en esa campaña electoral sea cuando sea.
Las prisiones catalanas se han informado hoy a favor de que recuperen el tercer grado, lo que les permitiría ir a prisión solo a dormir entre semana. Una decisión que ahora deberá ratificar el gobierno autonómico catalán. El Tribunal Supremo les retiró ese beneficio por considerar que era demasiado pronto, pero en febrero los 10 encarcelados por el referéndum ilegal de 2017 habrán cumplido la cuarta parte de sus condenas.
Sin plazas, en plena ola de frío para los sin techo.
Informe COPE COPE sobre los centros de alojamiento para personas sin hogar, unos centros que están al límite en plena ola de frío. Hay 20.000 plazas para más de 30.000 personas. Inés, de origen polaco y viviendo en España hace 18 años, se quedó en la calle y acabó cobijándose en un centro de Cáritas.
Ha pasado mucho frío, estuvo viviendo por la calle, en hospital, en las urgencias, así, más calientito, y en coche, abandonados.
Washington se blinda para la toma de posesión de Joe Biden.
Solo en la capital hay unos 15.000 efectivos de la Guardia Nacional de cara a la toma de posesión de Joe Biden prevista para el miércoles, mientras el juicio político a Donald Trump tras el asalto de sus seguidores al Capitolio ya se ha puesto en marcha, aunque harían falta 17 senadores republicanos para que sea condenado y no pueda volver a presentarse. El consultor político Enrique Cocero explicaba en Herrera en COPE las consecuencias.
¿Y qué ganan con este proceso los demócratas?
Ganan dos cosas. Primero, ya han ganado que un presidente republicano sea el único presidente de los Estados Unidos que haya tenido un impeachment dos veces. Segundo, pueden ganar que sea el primer presidente de los Estados Unidos que salga condenado tras un impeachment. Y sobre todo, retratar a los republicanos. Es decir, cualquier republicano que siga defendiendo a Donald Trump, pues ahí ya te puedes imaginar toda la argumentación que puede venir detrás.
Y hoy además tenemos una importante cita deportiva en la agenda. La segunda semifinal de la Supercopa de España de fútbol. Se juega en Málaga, sin público. Y la disputan esta noche Real Madrid y Athletic de Bilbao. Lo vas a poder seguir en tiempo de juego de 8:30 a 11. Y si lo prefieres, ya sabes que la linterna continúa a través de COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil de COPE. España acaba de batir el récord de contagios con más de 38.800 casos, según el último informe de Sanidad. Y los datos actualizados de las comunidades autónomas esta mañana van en esa dirección, dirección ascendente. Hoy bate récord Galicia con 1.189 casos, también Castilla y León con más de 2.300, Navarra tiene el peor registro en dos meses y en Cataluña son las últimas 24 horas han muerto 122 personas. En Extremadura, donde la incidencia dobla a la media de España y muestran los peores datos, mantienen reuniones bilaterales con el Ministerio de Sanidad. El cierre hoy de todos sus municipios y de la actividad no esencial en casi toda la región, lo decíamos al principio, casi supone un confinamiento encubierto por la limitación de actividades que incluye. La pregunta es si será suficiente. José María Almela es médico de familia, en este caso en Cieza, en Murcia, y hemos hablado con él en Herrera en COPE.
Limitar la actividad todo lo posible, cerrar la hostelería o cerrar los sitios en donde pueda reunirse gente y sobre todo en espacios cerrados y sin mascarilla, que hemos visto que es el ámbito en donde más contagios hay. Si haciendo ese autoconfinamiento quizá pueda ser suficiente para frenar un poco la pandemia.
Dos consecuencias más de la situación ahora mismo. La Comunidad Valenciana ha habilitado tres hospitales de campaña por la saturación en sus centros. Y por otro lado, la economía se va a resentir más de lo que estaba previsto. El BBVA rebaja sus previsiones de crecimiento para este año al 5,5% y cree que el verdadero repunte tendrá que esperar a 2022. Todo claro, dependiendo de las vacunas. Rafael Domènech, de BBVA Research.
Avanzar claramente en ese porcentaje de población vacunada pues mejoraría las perspectivas económicas en general de los agentes, estimularía el gasto y desde luego pues permitiría una recuperación más rápida de la actividad económica.
Hablamos de vacunas y la vacuna de Moderna de la compañía norteamericana se suma a la de Pfizer y pronto también se van a incorporar otras que están a punto de aprobarse para impulsar este proceso, Maribel Sánchez.
La siguiente que llegará a nuestro país y al resto de la Unión Europea será la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que tiene previsto aprobar la Agencia Europea del Medicamento este mismo mes y que presenta diferencias en su composición porque está basada en virus de chimpancé. Además, es mucho más barata y fácil de almacenar, pero tiene una eficacia menor a las de Pfizer y Moderna, que ya están inyectándose en España. Lo que ocurre es que solo con estas tres vacunas sería imposible alcanzar la inmunidad de grupo, nos decía en COPE el profesor de microbiología Stanislao Nistal.
Hasta que no lleguemos pues a vacunar a un porcentaje muy grande y sean necesarias otras vacunas, como pues una de la que se va a hablar más adelante, que se llama CureVac, la de Janssen, la de Novavax, pues van a ser vacunas que van a complementar esta vacunación inicial y ayudarnos a llegar a esta cifra que se estima en torno al 70%.
Un objetivo que la Organización Mundial de la Salud cree que se conseguirá en 2022, aunque el gobierno español sigue apostando porque ocurra antes del verano, cuando a día de hoy solo se ha suministrado el 50% de las dosis que han ido llegando a España.
Pues a la espera de que las vacunas se generalicen, sigue planeando la duda de un posible confinamiento en casa según la evolución de la pandemia y los datos que hemos recogido en las últimas horas. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿cómo te tomarías tú ese nuevo confinamiento domiciliario a estas alturas, ya casi un año después del inicio de la pandemia? ¿Qué se te pasa por la cabeza ante esta posibilidad? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Yo creo que, dadas las circunstancias de cómo está España entera y el resto del mundo, y dado que es lo único que surtió efecto en marzo o abril, creo que ahora sería mejor 15, 20 días de estar todos en casa.
Un nuevo confinamiento, pues la verdad, si no queda de otra, pues a confinarse.
Pues muy mal, realmente. Si fuera funcionario o trabajara para alguna empresa y tuviera contrato y tuviera mi sueldo, pues lo llevaría mejor. Pero siendo autónomo, fatal.
Yo no quiero oír hablar del confinamiento ni en pintura.
Gracias a todos los que día a día seguís dejando vuestros mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope, porque es el termómetro, un gran termómetro para conocer la realidad que hay ahí fuera. Una de las muchas repercusiones de las medidas por la pandemia está en tu propia comunidad de vecinos. Las reuniones de tu comunidad no están permitidas, de manera que cualquier decisión normal y corriente, como una derrama por una avería, se está convirtiendo en un quebradero de cabeza. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Lo que parecía algo temporal se está alargando. Ya hay muchas comunidades que llevan 2 años sin reunirse y para afrontar el día a día no hay problemas. Estos surgen con derramas e imprevistos, pandemia de por medio y lo más reciente, la tormenta Filomena. Salvador Diel Lloris es presidente del Consejo General de Administradores de Fincas, ACOPE.
Ha ido evolucionando en cada comunidad en función de la pandemia. Ha habido un momento durante el verano, que tampoco era muy buen momento, salvo en las zonas de costa, en la que se podían celebrar cuando los casos de contagio eran más bajos, ¿no? Pero también la gente estaba fuera o no era el momento.
Las reuniones virtuales no están reguladas y no es lo mismo una comunidad de 10 propietarios que algunas que pueden llegar a ser de 300. Lo sabe bien Rafael del Olmo, es administrador de fincas en Sevilla.
Hemos tenido que improvisar votaciones a través de correos electrónicos, que tampoco tiene un soporte legal. Hemos tenido que improvisar reuniones presenciales en algunos casos con el peligro de contagiarnos o de contagiar a los ciudadanos.
Insisten en la necesidad de recuperar los encuentros presenciales necesarios también para solicitar las ayudas europeas que vendrán este año para la rehabilitación de edificios.
Ahora mismo casi toda España está con temperaturas positivas, pero todavía muy bajas, insuficientes para acabar con el hielo y la nieve que se acumula en las calles y en las aceras. Unos 3 grados en Madrid, 7 en Guadalajara, 6 en Ávila o Segovia. La localidad de Royuela, en Teruel, ha registrado la temperatura más baja en todo el país durante esta madrugada, con 23 grados bajo cero. Seguimos viendo grandes problemas en las ciudades del interior, pero ¿qué pasa con el campo? Ana tiene invernaderos en Consuegra, en plena mancha toledana.
Se nos han venido todos abajo.
Por el peso de la nieve.
Por el peso de la nieve se nos ha estropeado el sistema de riego, el sistema de calefacción, el sistema eléctrico, o sea, todo, todo. Tenemos que empezar absolutamente de cero.
Varias familias comen de este negocio que ahora tiene un futuro incierto, como tantos otros. Hacemos cálculos de las pérdidas para la agricultura y la ganadería tras el paso de Filomena. Juan Andrés Ruber.
El paso de Filomena por España ha dejado serias consecuencias en el mundo del campo. Hablabas del caso de Ana, pero son muchos los afectados por la borrasca. El caso de Juan, por ejemplo, ganadero de vacuno de leche, nos contaba también en Herrera en COPE que apenas tienen posibilidad ahora de operar.
Lo que nos pasa a nosotros con este tiempo es el incremento de trabajo. Se nos hielan las tuberías de los bebederos, hay que echar horas y horas. Y un ganadero de leche hace 12, 13, 14 horas diarias que se convierten en más.
En cuanto a los datos, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha cuantificado en 2 millones de euros las pérdidas en el campo, por ejemplo, en Madrid. Los principales daños han sido en instalaciones y la imposibilidad de acceder al ganado para cuidarlo. De momento, a nivel nacional, es imposible cuantificar los daños porque los efectos de la borrasca, nos dicen, todavía no han terminado.
Con todo esto, la pregunta ahora es cuándo subirán los termómetros para que llegue el deshielo y se pueda acceder a todas esas explotaciones. Hasta el miércoles de la semana que viene, la EMED no espera que las temperaturas dejen de ser negativas durante la noche en el interior. El suelo está cubierto por la nieve y por lo tanto no se calienta con el sol. Por eso tampoco sube la temperatura del aire en superficie y además hay anticiclón y ese aire apenas se mueve. Lo venimos contando. El modus operandi del gobierno de coalición con todas las grandes reformas sigue el mismo camino. Pasó con la ley de educación, también con la eutanasia y ahora el gobierno ha vuelto a dejar de lado a los afectados. La reforma del Consejo General del Poder Judicial, que va a limitar el poder, la actividad y la independencia de los jueces, se hará por la vía rápida, tal y como han aprobado en el Congreso PSOE y Podemos, y eso significa que se hará sin escuchar la opinión de los propios magistrados. ¿Cómo se la han tomado? Patricia Rossetti.
Sorpresa en el propio Consejo no ha habido. Lo que hay sobre todo es preocupación, manifiestan a COPE varios vocales. Preocupación que también nos transmiten desde las asociaciones judiciales. Les preocupa que se ignore a la Unión Europea, que recomienda escuchar a la propia Europa, al Consejo y a las asociaciones. No entienden que traten de impedir a toda costa los nombramientos de la cúpula judicial, una de las funciones del Consejo. Pero el Consejo va a seguir haciendo nombramientos mientras pueda. Esta semana escucha a los candidatos a presidir audiencias provinciales. Esta propuesta, nos cuentan, genera desconfianza del ciudadano en la justicia. La politizan, quieren controlarla, pero aquí parece que no pasa nada. Para el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, es grave que la propuesta no respete el modelo europeo.
No respeta los estándares europeos establecidos para garantizar que ninguna reforma compromete la independencia judicial, que es uno de los pilares del Estado de Derecho y de la propia Unión Europea.
Está claro que no quieren que la opinión pública escuche a los jueces, nos dice el portavoz de la Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero.
Y antes de irnos a tu COPE más cercana, nos vamos a pasar por una misteriosa cueva de la isla de Celebes, en Indonesia. Allí se acaba de encontrar en sus paredes la pintura rupestre figurativa más antigua del mundo. Es la imagen de un cerdo pintada hace, atentos, 45.500 años. Salvo algunos lugareños, nadie había entrado nunca en esa zona, rodeada por acantilados muy escarpados. Ahora, un grupo de científicos de Australia y de la propia Indonesia han descubierto esa pintura, que curiosamente muestra a un cerdo verrugoso, que es una especie de esta misma isla. Y claro, la pregunta es, muy bien, ¿cómo saben que esa pintura tiene 45.000 años? Pues gracias a la medición radiactiva del uranio sobre el lienzo rocoso utilizado para pintar este cerdo. Desde Indonesia te llevamos ahora a tu ciudad, a tu provincia, a tu región, con la información más cercana, la que te interesa conocer en medio de esta pandemia y en medio de una evolución de la curva que en la mayor parte de España ahora mismo está descontrolada.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar a don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Muy buenos días.
¿Los principales riesgos para la recuperación de la zona euro cuáles son?
Esta es una crisis sanitaria. Va a depender muy mucho de cómo evoluciona esta crisis.
Gonzalo de la Cámara, economista y director académico del Foro de la Economía del Agua. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el mundo.
Tiene acceso a agua, pero ese acceso no es un acceso seguro. Están teniendo que caminar durante horas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, finísimas de Campofrío. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,33 euros.
Y la pechuga de pollo entera en formato ahorro por solo 4,85 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.